Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta.
Están bienvenidos, qué bueno que se anexan a esta transmisión desde UACJ Radio y pues me da mucho gusto que estemos el día de hoy compartiendo con ustedes sobre esfuerzo que están realizando estudiantes del programa de Historia de la UACJ y el evento se llama Historia Expone en su edición número 19, Todos Hacemos Historia. Así es que ya están aquí con nosotros quienes nos están acompañando. Le doy la bienvenida precisamente a Adriana Jacinto Medrano. ¿Cómo estás, Adriana?
Muy bien.
Gracias por acompañarnos. Está Vania Ahumada Holguín.
Me encuentro muy bien.
Muy bien, qué bueno que nos acompañas. También está Ángel Hernández.
Hola, muy bien, mucho gusto.
Pues mucho gusto también. Gabriel Barrón.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Ángel y Gabriel son de cuarto semestre de historia y Adriana y Vania son de segundo semestre. Así es que, pues bienvenidos y saludamos a todos los compañeros y compañeras de historia que se puedan anexar y también a toda la comunidad universitaria. Estén atentos porque entiendo esta convocatoria es para todos los compañeros universitarios, no importa de cualquier carrera. Ahora nos van a explicar ellos. Y bueno, para comenzar, quisiera que Ángel nos hablara sobre un poco sobre qué es Historia Expone, un poquito sobre su devenir, su historia precisamente, Ángel.
Bueno, primero que nada, el Historia Expone pues nace como una alternativa para que los estudiantes egresados de Historia, nace en el 2006, para que los estudiantes publicaran sus trabajos finales, proyectos de tesis, y fue una idea de las profesoras Guadalupe Santiago y Sandra Bustillos, que están adscritas al programa. Anteriormente, en ese año, 2006, eran congresos de pura historia regional, ya que la gran mayoría de los estudiantes pues era lo que trabajaban. En la actualidad, pues ya se abrió la oportunidad a otras disciplinas, tanto principalmente en el ámbito de licenciatura, y ya después ya se han incorporado ingenierías que hablen sobre la historia, no solo de Ciudad Juárez, sino de a nivel nacional, la historia de sus propias carreras o algún tema que les interesa que tenga que ver con la historia. Uh-huh. Este congreso ya es el 19, el número 19, y hasta la fecha pues ha estado ininterrumpidamente. Hubo años que a lo mejor pues no se hacía por cuestiones de agenda, pero al siguiente año se hacía dos veces al año. Uh-huh. Este año pues después de la pandemia no hemos parado.
Esto, y están retomando para que precisamente se mantenga esa continuidad, esa periodicidad. Y el objetivo de esta edición número 19, Adriana, platícanos de qué va, cuál es este objetivo que plantean en la edición Todos Hacemos Historia.
Pues el objetivo es integrar a todos los estudiantes de distintas carreras para poder conocer cosas nuevas y ampliar sus horizontes de conocimiento. Pues igual todos hacemos historia, todos aportamos en algo de nuestro mundo, de nuestra historia en general.
Correcto, y luego si se abre a las demás programas académicos, o sea, puede entrar cualquiera por ahí, por así decirlo, si tiene o interés en investigar o en presentar alguna exposición sobre sus áreas del conocimiento.
Claro, se acepta cualquier disciplina, cualquier programa estudiantil.
Y en ese sentido, precisamente, Gabriel, platícanos sobre este espacio que se abre precisamente para todos los universitarios. ¿Cómo es la convocatoria? Compártenos un poco más sobre esta.
Ok, bueno, nosotros lanzamos la convocatoria en inicios de este año para que todos los estudiantes interesados en mandar alguna ponencia, algún trabajo, mandarán su propuesta, qué querían qué proponen decir, un resumen de su trabajo. Pues para nosotros lo va a examinar un cuerpo académico, un comité científico que está integrado por profesores de la licenciatura que van a revisar sus trabajos, principalmente pues van a mandar sus resúmenes, de qué van a tratar, y si son aceptados pues posteriormente van a mandar el trabajo completo, lo que es una ponencia. Una ponencia, pues, es una investigación que se puede presentar de manera de un texto escrito, y también tiene la ventaja de que es oral, se presenta enfrente de un público y, pues, permite que el público igual comente o discuta acerca de este trabajo que presenta el individuo.
Correcto. Creo que se amplió la posibilidad en el tiempo para poder enviar sus primeros resúmenes y poder ser contemplados para el periodo en el que tienen contemplado el Congreso.
Sí, en efecto, la convocatoria se lanzó del día 20 de febrero y concluía el día 20 de marzo, pero se abrió una prórroga para que tengan más oportunidad de mandar sus trabajos, aquellos compañeros que por alguna u otra razón no pudieron en esta fecha. Entonces tienen hasta el día 30 de marzo, entonces ya sería empezando las vacaciones, que pues, tienen esas fechas para mandar sus propuestas. Igual en la página de Facebook, de las redes sociales de Historia Expone, nosotros compartimos constantemente información acerca de cuántas palabras son de 150 a 200 palabras su propuesta, su resumen, su bibliografía, sus fuentes, y en esa página de Historia Expone compartimos constantemente todo lo que es relacionado al Congreso.
Correcto, así es que váyanse a esta página en Facebook, Historia Expone, en su edición número 19, y bueno, ya tienen hasta el 30 de marzo, así es que salen de vacaciones y quizás ya van a estar más relajados para que se pongan a escribir, ¿no? Porque hay que ponerse concentrados, Adriana, para escribir.
Sí.
¿Sí? ¿Cómo te ha ido en tus textos ahora? Aunque estás en segundo semestre, pues esta parte es a veces muy rigurosa.
Pues me ha ido bien a lo que yo creo. He trabajado mucho en eso y estoy tratando de mejorar.
Y siempre estamos en el tema de la escritura, siempre estamos buscando mejorar en todos los niveles, en licenciatura, en maestría, en doctorado, así es que no se preocupen, el chiste es que su idea pues sea interesante, que su propuesta de resumen resulte de interés para este comité y que pueda ser colocada dentro del programa. Y platícanos precisamente, Vania, sobre la importancia de participar. ¿Qué les dices a los compañeros universitarios para que pues se animen a participar?
Creo que es principalmente importante, sobre todo en la carrera, porque tienes un conocimiento previo de lo que puedes hacer ya como historiador. Es como un vistazo a grandes rasgos de lo que puedes hacer. Y creo que nunca está de más participar.
Uh-huh. Tú, por ejemplo, ¿por qué estudiaste historia? Platícanos cómo llegó a ti la idea de estudiar historia aquí en la universidad.
Siempre me gustó historia, siempre fue mi materia favorita. Considero que es bastante importante para comprender cómo llegamos a lo que somos hoy en día. Y realmente quiero ser docente, entonces me sirven bastante.
Pues tú creo que tuviste entonces muy buenos maestros de historia. Algunos nos dormimos un poquito, algunos no, algunos con los maestros a veces de matemáticas, ahí andamos patinando, otros no.
Sí.
¿Qué te dieron tus maestros de historia que te apasionó y te gustó para darle a tu carrera?
Creo que me gustó que precisamente tenían mucha pasión por lo que enseñaban. O sea, veía que les gustaba realmente lo que estaban enseñando y siempre las clases eran dinámicas, siempre tenían tu atención.
Y luego el tema de la enseñanza o la pedagogía de la historia es muy importante, ¿no? Porque de ahí surgen pues muchos planteamientos que tienen que ver para entender precisamente, Ángel, nuestro entorno, el país en el que vivimos, la región en la que nos encontramos. ¿Qué importancia tú le ves al estudio de la historia?
Bueno, pues es importante porque pues para eso, pues como mucha gente dice, si no conocemos el pasado, ¿cómo vamos a tratar el presente? Principalmente nosotros como historiadores pues tenemos esa función, ¿no? De escribir el pasado, redactar y cuestiones así, pero pues nosotros como personas, como individuos, pues tenemos que trabajar, o sea, tenemos que buscar ahí una espinita que diga, pues ok, vamos a conocer nuestro propio pasado, primero que nada. Ya después, pues ok, me llamó la atención este tema, voy a buscar un poquito sobre este tema, sobre que puede haber, puede ser cualquier cosa, como ya lo había dicho. Me sorprende de que hasta la propia radio tiene su propia historia.
Ah, claro.
Es cuestión de simplemente de que si te interesa, búscale. Hay información ahí donde quiera.
Claro, y bueno, y es anexarse a todo el trabajo que tiene uno que buscar a partir de la bibliografía, ¿no? De decir, bueno, ya se habló de la radio de esta manera, o de la historia, o de este personaje de esta manera, o este autor le dio este énfasis, entendiendo cuál era quizás no su aporte al mundo, sino a veces la relación con la esposa y con los hijos, ¿no? Sí. Bueno, estaba viendo ayer una película sobre Tchaikovsky, pero se hablaba de la esposa. Entonces decía, ah, nunca había yo escuchado hablar de la esposa de Tchaikovsky, de este músico ruso, ¿no? Y eso te está pasando, Gabriel, porque entiendo que, mira, Gabriel se llama Gabriel Barrón Loubet. ¿Y de dónde? A ver, ¿cómo viene tu gusto por la historia? No me digas que es por tu apellido.
No, mi gusto no nace por mi apellido. Es una de las razones, pero no es la principal. Yo, pues, comencé estudiando historia en la primaria, pues, como a todos, es parte de la educación básica. Entonces, siento que tuve buenos maestros, entonces, la historia regional, la historia de las culturas antiguas, Paquimé, que es un poquito más cerca aquí de nuestra comunidad, de nuestro estado. Entonces, empecé a tomarle cariño a la historia, ya en la secundaria. Siento que tuve muy buenos maestros de historia y les agradezco mucho su arduo trabajo que me permitió a mí, pues, contagiarme de este virus del historiador, que, pues, me llevó a que tuviera pasión por la historia. Y ya en la universidad me decidí a estudiar historia. Y aquí, ya estudiando en la licenciatura, empecé a investigar un poco más acerca de, bueno, empezando por mi apellido, ¿de dónde viene?
A ver, ¿de dónde lo identificaste, verdad? ¿Hacia dónde te llevó?
Investigando, me llevó a que tiene orígenes franceses, Loubet, pero el apellido no es originario de Francia, sino que viene del País Vasco, de la zona de España. Entonces, allá se conoce como Loubet. Y tiene otras variaciones, igual, el escudo de armas, todos esos temas me empezaron a apasionar cada vez más. Incluso ahora, pues, ya en cuarto semestre hay temas que me gustan más que otros. Con las distintas clases que hemos tomado en esta carrera, hasta llegar a los temas que trabajo hoy en día.
Ah, pues mira, qué interesante que nos vas planteando. No sé, ¿a ti te pasaría lo mismo, Adrián, en relación a tu nombre? En el contexto histórico, de repente podemos decir ese árbol genealógico, ¿de dónde venimos?
Ah, pues se entiende que mis dos apellidos, Jacinto Medrano, vienen de España. Llegando, se supone que uno de estos apellidos fue comprado. Y el apellido Medrano en sí no he encontrado el significado completo del apellido, solo que sé que viene conjugado o así. Todavía estoy buscando el significado total.
No, pues está interesante de repente irse a esa búsqueda. Bueno, Rodríguez, imagínense cuántos Rodríguez hay como yo. No, pues muchos, bueno, pero tiene un significado y pues vamos entrando en esos temas de la historia. En el caso, por ejemplo, tuyo, Ángel, ahorita que estás en cuarto semestre, ¿ya tienes algún tema a ti que te gusta, que te llama la atención, que tú dices, yo creo que me voy a ir por estos temas para ir haciendo mi investigación, mi tesis de grado?
Okay, bueno, yo creo que he trabajado bastante sobre la historia desde antes incluso de que entrara a la carrera. Me interesa mucho lo que es la historia oral, la historia local, la historia del arte. He visto también la historia de la religión, historia de la colonia, de mucho. He tratado de agarrar un poco de cada cosa y pues le he ido desarrollando. En lo personal, pues actualmente trabajé para un proyecto personal de un escrito sobre la historia del poblado de Atoyac, Veracruz.
¿Y por qué ese poblado?
Ah, ok. Volviendo a lo de la familia, mi familia es de ahí. Entonces,
Atoyac, Veracruz.
Atoyac, Veracruz. Entonces, ahí me llamó la atención. Fui el año pasado a conocerlo, estuve conociendo personas y pues me gustó. Y pues dije, pues, ¿por qué no escribir algo acerca de este pueblo? Después, pues, me ha llamado la atención ahora sobre la cultura, sobre las danzas de matachines, cómo llegaron a Ciudad Juárez.
Okay.
También me ha gustado mucho toda esta zona de las culturas prehispánicas que se hicieron en el norte de Ciudad Juárez, incluso en el Bajío, porque nosotros decimos, culturas prehispánicas, ok, igual a mayas, aztecas y de ahí. Pero, oye, existían olmecas, existían chichimecas, existían apaches, existían indé, existían una infinidad de culturas, no solo en el centro del país, sino también en el norte, en el este. Uh-huh. Es algo muy, muy interesante y poco estudiado.
Y entonces, de todo eso, ¿qué es lo que te gusta más? ¿Todavía estás viendo?
Todavía estoy viendo, agarro uh-huh. Cositas de aquí, cositas de allá, y pues a ver qué es lo que me después para ver qué es lo que vaya a ser mi tesis final, ¿verdad?
Correcto, ¿no? Bueno, es que van en cuarto semestre ustedes dos y ustedes van en segundo, entonces están más o menos pues adentrándose a conocer enfoques de la historia, y bueno, pues eso es muy, muy interesante. Y bueno, la cultura mogollón, ¿no? Aquí en la región, que eso es muy, muy interesante.
Y poco estudiada,
Bueno, sí, aquí el maestro Frausto, entiendo, de arquitectura.
Egresado el arquitecto. De
historia. Sí, 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 sí.
Primero egresado, de hecho.
Daniela Mendoza, doctora en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, tiene un trabajo muy interesante sobre los matachines.
Entonces, Daniela Córdoba.
Daniela, ¿Córdoba o Mendoza?
Córdoba.
Ah, bueno, entonces, sí, la acabamos de ver también hace poquito, en el 8 de marzo, y Daniela ha estado trabajando ese tema también interesante. En tu caso, Vania, ¿qué temas te gustan? ¿Te llaman la atención para...? Aunque estás en segundo semestre, quizás tienes una predilección por algunos temas.
Por ahora, la historia antigua. No he escogido como alguna cultura o alguna etapa en específico, pero me parece muy interesante cómo conservamos costumbres que se practicaban hace miles de años, uh-huh. o cómo hay cosas que creemos que son recientes y en realidad no. Tienen mucho tiempo, tienen un contexto e incluso se utilizaban de cosas para cosas distintas.
A ver, danos un ejemplo.
Ay, no, ahorita no me acuerdo.
Que te acuerdes, a ver, vete acordando de un ejemplo mientras Adriana nos dice ella en qué le está llamando la atención de la historia, en qué quisiera adentrarse.
Por ejemplo, este semestre conocí la materia de historiografía mexicana hasta el siglo XIX y pues me están interesando las culturas prehispánicas, también los escritos egipcios y griegos, y ciertas, como la historia de las pinturas renacentistas, pero no he indagado tanto en ellas.
Uh-huh. Varios temas que uh-huh. todos son bien interesantes. Vamos a aprovechar para mandarle un saludo al doctor Jorge Ordóñez, que entiendo él maneja también muchos de estos temas, el tema de las religiones, sí. también de filosofía, pues que es muy, muy interesante que les pueden dar esos planteamientos. En tu caso, Gabriel, ¿qué temas te están llamando la atención?
Bueno, a lo largo de estos semestres yo empecé a tener más interés al principio por las religiones, no solo la católica o las que se practican aquí en México, las prehispánicas, las mitologías, me empezaron a llamar mucho la atención, también de Medio Oriente. Entonces, avanzando los semestres, empecé a interesarme por más temas. Actualmente me gusta hablar de la masonería en México, también en el estado de Chihuahua.
¿Aquí hay masones en Ciudad Juárez?
Sí, hay logias, templos se les denomina, pero son logias masónicas. En Ciudad Juárez sí se supone que no son tanto secretas porque pues hoy en día conocemos que existen.
Bueno, ya se ven muchos en el Facebook saludando en sus grupos, ¿no?
Sí, me gustaría decir que son discretos, son que pasan un poquito más desapercibido, pero sí, aquí en Ciudad Juárez hay...
Alguien que no conozca nada de masonería, ¿qué le dirías así muy, muy sencillo? ¿Qué es la masonería?
Podríamos entenderlo como una sociedad secreta, se va mucho a lo que es el secreto, no todas las personas, pueden acercarse y ser masones, avanza mucho también en lo que es en el conocimiento, muchos de los personajes masones históricos, pues eran políticos, personas que estudiaban, letrados, personas muy inteligentes, entonces son temas que últimamente me apasionan mucho y que estoy trabajando para yo presentarlo en el Historia Expone.
Oh, vas a hablar sobre este tema.
Sí, voy a hablar de la masonería, de México en el siglo XIX, en los inicios del siglo XIX, pues ya cuando México se hizo una república, se independiza, entonces en estas épocas, se presencian dos, logias masónicas muy importantes, que tuvieron mucho poder político. Entonces yo hablo de esto porque se me hizo interesante que en México se prohibió, se les prohibió a la gente ser masones. Entonces a partir de eso yo empecé a tomarle mucho interés al tema y es lo que estoy trabajando. Así que si van a Lister Expone y les interesa, van a oírme hablar un poco.
Nos vamos a ir ahí a esa mesa, a esa idea de reflexión. Adriana, ¿tú vas a exponer algo? ¿Tienes idea de exponer algo, de participar o nada más estás en el comité en esta ocasión?
Esta ocasión voy a ser parte del comité y espero que en el siguiente Historia Expone pueda dar mi ponencia.
Muy bien. ¿Y tú, Vania?
Igual, solamente estoy como comité, pero espero el próximo Historia Expone participar.
Muy bien, bueno, pues para que vean cómo va a estar ahí el asunto. En tu caso, Ángel, ¿vas a exponer algo?
Sí, de hecho, como ya lo comentaba, estoy preparando un trabajo sobre las danzas de Ciudad Juárez.
Danzas, los matachines o sí, matlachines.
Matlachines.
Correcto.
Bueno, de hecho, el término correcto es matachín o matlachín, no hay problema.
Uh-huh. Sí. Ok. Cholos, chicanos y no, eso no.
No, eso sí no.
Bueno, les estamos dando algunos tips de temas, ¿verdad? Sí. ¿Qué recomendaciones, por ejemplo, le podríamos dar, Vania, para que no sea pues tan muy exhausto, sino que puedan tener una participación para que escojan un tema que les quede cerca, no tan lejano?
Creo que una recomendación sería que escogieran un tema con el que se sientan cómodos y tengan total conocimiento.
Uh-huh. Por ejemplo, si alguien de tecnologías, ¿qué le recomiendas, Adriana, para que puedan platicarnos sobre qué temas pudiera ser ahí interés? Ahora vamos a hacerles una lluvia de ideas a ellos.
Pues creo que sería como el avance de algún sistema, por así decirse, uh-huh, o alguna técnica de trabajo con el que han estado, que han manipulado, pues a lo mejor pueden estar hablando sobre ese del inicio, del concepto de ese punto.
Correcto, pues pueden ser de biología, pueden uh-huh ser de ingeniería, de tantos procesos ahí que están ahí involucrados. Bueno, pues eso es una, no sé si tengan referencia del año pasado o el expo anterior, ¿cuántos trabajos de fuera de historia o del campus de IGSA tuvieron? Que sí se integraron.
Sí hubo participación de más compañeros de otras carreras. Hubo un compañero de arquitectura que hablaba un poco acerca de la arquitectura de Ciudad Juárez. Ese también un tema muy interesante, podemos observarlo pues en las casas antiguas que había en la ciudad. De otras carreras, literatura, que también pues muy cercana a la historia, de sociología, de educación, inclusive compañeros de derecho, no está muy, muy lejano a alguien, por ejemplo, que le interese. Ellos reciben la clase de historia del derecho romano y si a lo mejor les interesa ese tema, pueden hacer un trabajo acerca de eso.
Correcto, pues hay muchas, muchas oportunidades ahí y planteamientos que pueden colocarlos dentro de este Historia Expone en su edición número 19. ¿Qué les decimos, Ángel, a los compañeros, compañeras de los campus de Casas Grandes, de Cuauhtémoc, de CU? También ellos están convocados.
Sí, es para todos, incluso para fuera de la universidad. No, si es problema por la cuestión de lejanías, también se podrán hacer transmisiones vía Teams, incluso también por vía Facebook. Sigan la página de Facebook, de Instagram, Historia Expone. Ahí estaremos difundiendo tanto las ponencias como las mesas, como pues todo lo que tiene que ver con el Congreso.
O sea, está abierto para cualquier persona de cualquier institución educativa.
Sí, a cualquiera.
O sea, por ejemplo, del TEC de Juárez si quieren sí participar, del TEC de Monterrey, de la UNITEC, de la pedagógica de la UACH.
Sí. Hay compañeros de la UACH que también han sido invitados de Chihuahua. Entonces, son compañeros que se conocen a través de congresos de historia. Ah, nosotros en historia tenemos la oportunidad de participar en congresos estudiantiles, nacionales, regionales. Entonces también se les hizo la invitación a que ellos participaran en esta Historia Expone.
Ah, correcto, miren, ahí está, y vienen, a veces ellos vienen aquí a hacer la participación en el periodo, que entiendo va a ser del 22 al 25 de abril. ¿Ya tienen sede, ya tienen espacio?
Sí, ya tenemos los lugares apartados, es en esos días. Los primeros dos días del 22 al... Los primeros dos días, al 23, van a ser en el Instituto de ICSA, en los auditorios que se encuentran en los edificios del X y el V. Y también en el cierre, el último día, va a ser en el Museo de Arqueología e Historia del Chamizal.
Oh, muy bien.
Entonces, les agradecemos también, a la coordinadora del Museo del Chamizal, pues, por prestarnos este espacio y, pues, permitirnos, usar esta área para...
Ese último día ya tienen más o menos ahí, ¿qué definen? ¿Definen, algunas conferencias especiales? ¿Hay algunos trabajos que están todavía, de verdad, trabajando ahí, observando qué van a hacer?
Ese día, debido, pues, a la ubicación del lugar, tenemos apartadas las mesas para que sea historia local, historia regional, y un poquito de culturas prehispánicas, y es que mandan trabajos porque es muy poco, le digo, esto de las culturas prehispánicas es muy poco estudiado, y pues estaría padre que si a alguien le interesa, pues que mande su trabajo. Uh-huh. La mesa principal será dada por el doctor David Muñiz, también de la licenciatura en Historia.
Correcto, y él le va a dar ahí una buena mesa para que estén atentos. Ya más acercándose la fecha, les invitamos que tengan conformado el programa para que nos platiquen y nos vengan a decir qué nombres de mesas quedaron, que a destacar algunas ponencias, algunos invitados que quizás vengan a compartir en esta posibilidad de abrirnos al tema de la historia. Y pues, donde entiendo, vamos a estar todos invitados a esos eventos, Adriana.
Así es, un evento abierto para todo el público. Van a haber pláticas, conferencias y, si no me equivoco, talleres.
¿Tienen talleres? Oh.
Si no me equivoco.
Pues ya, miren, hay que hacer un taller.
Pero sí van a haber varias mesas con distintas disciplinas. Va a estar muy interesante.
Adriana, ¿qué maestros de tu secundaria, de tu prepa, de historia, recuerdas? Dilo sus nombres.
Sus nombres no me acuerdo. Pero el profesor de secundaria, de segundo de secundaria, fue el que me hizo...
¿De
que
qué
me
secundaria es?
Técnica 44. Uh-huh. Fue quien me hizo que me interesara la historia mexicana y ciertas partes de la cultura egipcia.
Uh-huh. ¿Y qué recursos tienes ahora o tienen ustedes ahora para... entendernos con las nuevas generaciones, y ustedes lo están reflexionando, cómo van a compartir la historia que ustedes están aprendiendo? ¿Qué nuevas herramientas tenemos, aparte de las redes sociales, para poder incrustar contenidos distintos en toda esta distracción que tenemos tan grande en los jóvenes, en los adolescentes? ¿Te has pensado alguna? ¿Qué hacer? ¿Qué planteamientos nuevos tienen por ahí también los historiadores como reto?
Pues la verdad no lo he pensado bien, o sea, aparte de las redes sociales, que ha sido como un punto muy grande de referencia para poder entregar información o así, pues creo que sería como el ir a zonas de interés para los jóvenes y ahí poder impartir un poco de la historia de ese punto donde uh-huh. están.
Claro, a ti, Vania, ¿qué idea te da eso? Porque tú te vas a dedicar a la enseñanza de la historia.
Realmente no lo he pensado mucho, pero...
¿El TikTok es buena herramienta?
Creo que sí, creo que depende mucho, pero considero que puede ser una buena herramienta, además es dinámico.
Sí, y es corto, ¿no? Los planteamientos son cortos, y entonces estamos ahí que hay muchas personas jóvenes involucradas en estas redes, y que son oportunidades, Gabriel, quizás para poder colocar estos contenidos. ¿Tú lo has contemplado?
Sí, no solo en las redes sociales, porque pues siento que actualmente es una herramienta que todos usamos, a la que todos tenemos acceso. Sí, es una buena manera en la que podemos difundir el conocimiento de la historia, pero pues también considero que la historia expone un congreso, es un espacio que se abre para que asistan todos, pues nos permite también difundir un poquito más el conocimiento, puntos de vista, comentarios. Considero que también, pues, otra manera en la que nosotros podríamos dar a conocer un poquito más la historia, pues, es yéndonos un poquito más al ámbito turístico. Uh-huh. Que Ciudad Juárez, dicen, pues, ¿qué puedo hacer aquí para turistear? Considero que también hay muchos lugares históricos, incluso en el centro, el centro histórico de la ciudad, que son muy interesantes, muchos cines abandonados, edificios, cines que son convertidos en tiendas, una tienda de un solo precio, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, hay muchos lugares, muchos acontecimientos, fotografías, personas, que incluso, pues, pueden darnos su opinión. Hace poco tuve la oportunidad de entrar en el Salón La Fiesta, un antiguo salón, pues, de baile, en el que asistían las personas por los años 50. Entonces...
¿Ahora qué es? ¿Sigue siendo una mueblería o qué es ahora? Ya es un espacio cultural, ¿no?
El Salón La Fiesta, inició, pues, como era un salón, en los 50 cerró, en los 70 se retomó. Después pasó a ser una mueblería y hace unos años iba a ser demolido el espacio. También duró un tiempo el que estaba bajo protección de la universidad y hace poco iba a ser demolido. Entonces, varias personas se reunieron a evitar que esto pasara y el dueño actual lo remodeló. Y es un salón, va a abrirse, estaba planeado que se abriera para antes de pandemia, pero pues llegó la pandemia, se tuvo que...
¿Un salón de baile? ¿Un salón de baile?
Tuve la oportunidad de entrar, ver el piso que es original, un mostrador que es el original de aquella época, columnas, tuve la oportunidad de recorrer casi todo el lugar y ver cómo era en aquellos tiempos. Es un lugar muy bonito, espero que pronto abra y cualquiera persona que le interese un poquito más de ver, bueno, pues cómo se divertían antes las personas, qué hacían en Ciudad Juárez, pues vayan y vean la arquitectura, el diseño, es muy bello.
Correcto, no, mira, ese es un muy buen dato que nos planteas. ¿Y cómo te visualizas en el futuro, Ángel? ¿Cuál es tu idea al concluir este programa de licenciatura? ¿Cómo te visualizas?
Bueno, al terminar la licenciatura pienso seguir estudiando, porque mi meta es dar clases, igual dedicarme a la docencia, pero pues en sí no descarto seguir con la investigación, con los temas de mi interés, pero pues es interesante el conocer esto de la historia, que es muy poco conocida. Incluso mucha gente cree, o sea, la historia, ay no, qué aburrido, porque pues estamos acostumbrados a cómo nos lo enseñan en la primaria, no le vemos el propósito original que tiene, o un propósito que le podamos dar nosotros mismos. Por eso el lema del congreso es todos hacemos historia, porque, perdón, porque la... Pues cualquier persona pues que le interesa, que quiere, me llamó la atención esto, lo investiga y adelante, ¿no? Por eso hacemos la atenta invitación a todas las demás licenciaturas, ingenierías, que pues participen mandándonos un resumen de lo que quiere hacer como trabajo, y si es aceptado, pues tendrá un lugar en el...
Correcto. Pues haznos tú una invitación, otra nueva invitación, Vania, para que nuestros los universitarios de otros espacios que no sean de ICSA, bueno, pues conozcan también, o a toda la universidad, danos una invitación, dinos hasta cuándo tenemos oportunidad de enviar nuestros trabajos.
Tienen hasta el 20 de marzo, pero se acaba de abrir la prórroga, que es hasta el 30. Es un resumen de su trabajo. Ya una vez que se acepta, se pide el trabajo ya bien elaborado. Y
las redes sociales, dinos, para estar ahí atentos y conocer todas las bases así a detenimiento.
Tenemos Instagram, Facebook, también tenemos TikTok, pero realmente estamos más activos en Facebook. Todas las cuentas están bajo el nombre de Historia Expone. Sí, es más que nada en Facebook donde subimos absolutamente todo.
Correcto, ahí los vamos a ir siguiendo para que quienes están atentos, bueno, pues se anexen ahí. Y pues, Adriana, pues ya nos estamos despidiendo. ¿Qué les dices a los universitarios sobre este evento?
Pues esperamos que puedan participar, es un evento de estudiantes para estudiantes, como se ha dicho. Y pues si no participan, pues al menos pueden venir con nosotros al evento. Es un evento muy interesante, muy diferente podría decir, porque tienen distintas disciplinas Y sí, sí está muy entretenido.
Del 23 al 25 de abril va a ser el evento. Sí. Así que vamos a estar allí atentos. Y si nos invitan aquí a los de UACJ Radio, pues nos vamos al museo, ¿verdad?
Por supuesto.
Al museo puede ser, se me hace eso. Bueno, vamos a ver, a platicarlo con el señor Gilberto Valtierra. ¿Sí? Pues Gabriel, muchas gracias por acompañarnos, por venir aquí. ¿Y qué les parece si regresando de este periodo vacacional retomamos la promoción para que nos vengan a platicar cómo quedaron las mesas, cómo quedaron configurados los días y algo más que tú desees agregar?
Bueno, por supuesto, ya regresando de vacaciones, cuando tengamos pues todo el proyecto armado, ya pues con las personas que van a participar, todo confirmado, por supuesto que esperamos que nos acepten para volver a acercarnos a ustedes, a todos los que están escuchando. Les doy la cordial bienvenida, pues que participen, que no tengan miedo. No, este espacio no es para que ustedes sean unos profesionales en el tema. Es para que nosotros practiquemos, que perdamos el miedo. Se les va a dar una constancia a todos los que asistan, les sirve, es algo con lo que ustedes pueden decir. Yo participé en el Historia Expone edición 19. Entonces, espero que se animen, pierdan el miedo. Los compañeros de ICSA, de IT, de IADA, de Artes, de cualquier carrera, y cualquiera que nos sintonice, espero que no tengan miedo y que se animen a participar. Igual muchas gracias a la radio, a UACJ Radio, pues por prestarnos este espacio para llegar a todos ustedes que nos están escuchando.
No, claro que sí. Y Gabriel, ¿por qué estudiar historia?
Me gustaría decirlo para conocernos a nosotros mismos, a través de pues quiénes somos, de dónde venimos y también hacia dónde vamos. En el aspecto de que conocer por qué mi ciudad es así, por qué mi familia tiene esas costumbres, por qué practicamos esta religión, es importante ese aspecto.
Correcto, miren, pues ahí están estos jóvenes de la licenciatura en historia. Mandamos un saludo a la maestra Araceli Arceo. Ay, se me fue el nombre de la compañera que nos contesta ahí el teléfono. Te mandamos
Lidia,
saludos.
Lidia,
discúlpame. Saludos al maestro, al doctor Jorge Ordóñez. No, claro que sí. Vamos a estar atentos al desarrollo de su evento. Y después invitamos a otros compañeros, compañeras, para que nos vengan a decir qué onda, cómo van. ¿Va?
Muy bien.
Sí. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, Adriana.
Fue un gusto, gracias.
Gracias, Vania.
Muchas gracias.
Ya ven, no me equivoqué tanto. Ángel, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por el espacio.
¿Algún saludo en especial que tengas ahí pendiente? Pues sí, a Atoyac, Veracruz.
Bueno, un saludo a Atoyac, Veracruz.
Muy bien, Gabriel Barro.
A la señora Margarita Cortina, que es mi abuela.
Ah, bueno, mira.
Y recientemente cumplió su 85
años. 85 años. Y luego dicen que allá son muy longevos.
Sí, normalmente la gente llega a gran edad.
Sí, en tu familia, ¿quién ha llegado a más edad?
Mi bisabuela.
¿Cuánto?
A los 102 años.
102 sí. Años. Oh, wow. ¿A ti, Vania?
Saludos.
¿Qué edad, qué rango?
La longevidad
de tu familia.
Creo que los 85.
85.
Creo que es el familiar que más ha llegado.
A ver.
Y creo que conmigo son 98 años.
98. ¿Por acá, Gabriel?
Conmigo no tanto, vivimos muy poquito. Nos morimos primero.
¿Sí?
50 y tanto, 60 años. Ojalá gane la carrera yo.
Bueno, pues yo creo que sí.
Igual también quiero mandar saludos pues a todos los que nos están escuchando, a mi familia que querían escucharme y a todos mis amigos y amistades de la universidad. Un saludo, hola.
Eso, bueno, Viana, ¿tú querías mandar saludos? Vania.
Yo, a mi mamá, que me está viendo. Espero que me esté viendo.
Bueno, muy bien, muy bien. Pues sí, miren, esa historia, por ejemplo, de alguien que cumple 100 años. Bueno, mi abuelita cumplió 105 años. Decíamos, bueno, tenemos que escribirle su historia, ¿no? Ahí cómo se traza la historia de la vida de un país a partir de la vivencia de un individuo, ¿no?
Sí. Bueno. Se da mucho a lo que es la historia oral, sí.
Ajá,
de cómo lo vivió el individuo.
Ok, ¿qué les parece si cortamos la transmisión y seguimos platicando de eso?
Perfecto.
Amigos, gracias por escucharnos, gracias en nombre de todo el equipo de UACJ Radio, gracias a nuestra compañera Elizabeth Wickman, ahí que llevó el barco ahora, saludamos a Rafael, que a Gilberto, gracias, Rafaela Salcedo, César Ríos, muchas gracias el equipo de UACJ Radio, y les esperamos en nuestras siguientes transmisiones. Recuerden descargar la aplicación, nuestra app como UACJ Radio, tanto para teléfonos Android como iOS, ahí tenemos contenido exclusivo, y bueno, pues compartan estas transmisiones. Ahora sí que les invitamos a que estas las hagan virales, ¿verdad? Porque son contenidos interesantes que nos aportan, así es que gracias por escucharnos y hasta nuestro próximo encuentro.
Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.